solo supieron 40 minutos después del hecho ocurrido. Al momento de tomar declaraciones se pudo comprobar que el progenitor de la menor se encontraba en evidente estado de ebriedad y quedó detenido. La madre de la menor, Gloria Ortiz, confirmó que el padre fue detenido por la policía y que se le acusa por el delito de omisión, por el delito de homicidio por omisión.
El papá está detenido, esa fue la primera información que recibí yo por parte de carabinero, porque se investiga en el fondo como un homicidio por omisión.
A partir de esto se ha generado un debate en cuanto a la responsabilidad del padre en el delito y si efectivamente cometió un homicidio por omisión o fue una grave irresponsabilidad. Ante esto, la académica del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, Alejandra Castillo, afirmó que el padre puede ser acusado tanto por el delito de homicidio con dolo como por omisión, esto por no haber tomado las medidas de prevención establecidas.
Porque claro, si estaba sin malla, si sabía que era peligroso, pero no tomó ninguna medida para prevenir las consecuencias lesivas, puede ser un homicidio considerado plausiblemente con dolo eventual y por lo mismo puede ser igualmente por omisión impropia, ¿no? Porque no era posible para él evitar el resultado.
Sin embargo, la jueza del caso decretó que el imputado no vaya a prisión preventiva, dejándolo en calidad de detenido en tránsito, ante lo cual un tribunal de apelación, en este caso la Corte de Apelaciones, deberá resolver la situación del acusado. Ante la decisión de la magistrada, el fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, se manifestó disconforme con la decisión, ya que, según su parecer, el padre sí representa un peligro para la sociedad, al no tomar las medidas preventivas en pro de la integridad de su hija.
La audiencia dice relación con el delito de homicidio. Estamos convencidos de que era la figura delictual que correspondía. La acción del imputado era mucho más que una negligencia.
En la formalización surgió la duda si la pareja del padre de la menor tiene alguna responsabilidad en el hecho. Ante esto, la jueza afirmó que no, ya que no es garante de la menor. La muerte de la menor repercutió también en el mundo político. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, solicitó al Ejecutivo dar suma urgencia al proyecto de ley Valentino, el cual busca subir las exigencias de seguridad a construcciones en altura, justamente para evitar situaciones como la que ocurrió.
Ya he solicitado al gobierno colocar suma urgencia al proyecto de ley Valentín. Es un proyecto que lo que busca es incorporar medidas de seguridad a construcciones en altura.
Con el padre de la menor como detenido en tránsito, el Ministerio Público espera recuperar los informes técnicos de las mallas de seguridad y los testimonios de los vecinos del edificio para confirmar que la negligencia del padre fue la que terminó con la muerte de la menor, en un caso dramático que vuelve a poner al centro del debate los límites de la responsabilidad penal en el cuidado de los niños.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la Calle Puro Buen Trato. H vive el cuidado. Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
Condenan a 7 integrantes de la CAM a cumplir penas que van desde los 4 a los 9 años de cárcel por diversos delitos tras 2 atentados incendiarios perpetrados en 2021.
El gobierno introdujo cambios para el despliegue de las Fuerzas Armadas en la macrozona sur. Los militares tendrán más atribuciones.
Hasta mañana se amplió la resolución de medidas cautelares de los 3 carabineros y 12 civiles acusados de integrar una asociación criminal en Curanilahue.
La Corte de Apelaciones de Concepción recibió los argumentos de la Fiscalía sobre los delitos que busca imputar al destituido fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán, como miembro de una asociación criminal.
Hace 17 años que Chile no veía una caída económica de este calibre. El PIB retrocedió un 0,5% en el primer trimestre de 2026, reviviendo los fantasmas de la crisis financiera de 2009.
El gobierno se encuentra negociando los votos para aprobar la idea de legislar del proyecto de reconstrucción nacional en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Detenido en tránsito quedó el padre de la menor de 2 años que cayó del piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Lighting, Móvil Delvac. Juntos, expertos en ruta.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente. 20 horas, 5 minutos.
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Puerto Montt, Paragua.
Mucha atención con angostamiento y trabajos durante la jornada diurna y nocturna. Los siguientes sectores: Alessandri, Paredes, Cuesta Gómez, El Bocal y Aptao. Recuerde, para cualquier consulta, emergencia o información, se encuentra disponible las 24 horas el teléfono 652-438-888.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Ruta del Canal.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Como siempre, le agradecemos que se siga informando con nosotros. Como una falta de respeto y declaraciones lamentables, calificaron parlamentarios de la zona las declaraciones del ministro de Interior exhortando al socialismo democrático a tomar sus propias decisiones. El informe es de Cristian Valdebenito.
En privado existe disposición a conversar por parte de actores del socialismo democrático. En público, esas intenciones quedan subordinadas a las posiciones del Partido Comunista y el Frente Amplio. Duras palabras del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien agregó en entrevista con El Mercurio que se acerca el momento para que los parlamentarios que representan al socialismo democrático, que provienen de la Concertación y de una cultura de disposición al diálogo, puedan tomar, dijo, sus propias decisiones al margen de la tutela de esas colectividades. Y palabras sacan palabras, dice el dicho, porque para el senador socialista Fidel Espinosa, su sector no necesita los emplazamientos de Alvarado. Y más aún, cuando han quedado claramente establecidas las diferencias con el PC y el Frente Amplio.
Eso no es así. Yo considero que es una falta de respeto que el ministro del Interior diga algo semejante, porque nosotros somos un partido que hemos demostrado en leyes de seguridad, en temas de los estados de excepción, hemos demostrado siempre y de manera categórica, hemos demostrado, ¿no es cierto?, nuestra independencia al accionar de ellos, y por lo tanto sus dichos no se condicen con la realidad.
En la misma línea lo planteó el diputado pro PPD Héctor Ulloa, acusando una exageración del ministro del Interior y además sentenció injusto con el ánimo constructivo que ha tenido la oposición.
No me parece que sea el tono adecuado, sobre todo el ministro del Interior, que deba atender puentes y que los puentes siempre tienen que estar abiertos para generar algún tipo de acuerdo. Me parece francamente lamentable las palabras, en primer lugar porque no se condice con la realidad, en segundo lugar porque somos, insisto, una bancada absolutamente independiente, constructiva, propositiva, pero que obviamente no nos vamos a optar para un juego, sobre todo en esta ley tan importante que le va a cambiar la cara a Chile de aquí a los 30, 40 años más.
Es el gobierno el que no ha querido escuchar, agregaron los parlamentarios, enfatizando que la posición del socialismo democrático seguirá siendo independiente de cualquier fuerza externa.
Iniciar las obras de la doble vía hacia el aeropuerto El Tepoal en Puerto Montt el próximo año, proponen desde el Ministerio de Obras Públicas. Se determinó mantener la expropiación por tramos propuesto por el gobierno anterior, pese a la solicitud del municipio, y los vecinos acusan incumplimientos a los compromisos hechos por el ministro Martín Arrau. Fue el seremi de la cartera, Jairo Quinteros, quien abordó los plazos y señaló que no le habían informado que el ministro se había comprometido con los vecinos que debían comunicarse en 15 días para informar del proyecto a los vecinos.
Y faltan 14 por notificar. Luego de esta fase de expropiaciones, esperamos que el último trimestre de este año poder publicar para licitación de la construcción de este primer tramo, de tal manera de que el próximo año ya comience la construcción de esta doble vía. Pero nunca se me informó de esos 15 días, pero lo vamos a abordar pronto. Ya estamos en esa coordinación con el alcalde de Puerto Montt por un tema de costo, consideración del proceso expropiatorio, que el primer tramo, el más complejo, se decidió partir con este primer tramo de 3 kilómetros y luego seguir obviamente con el proceso de expropiación del segundo y tercero.
Mientras que la presidenta del Consejo de Desarrollo Vecinal, Fresia, Puerta Sur, Lagunitas, Raquel Vargas, dijo que han preguntado sin respuestas por las dudas al proyecto.
Que cuando vino el ministro, él quedó en comunicarse con nosotros una vez asumido el gobierno, 15 a 20 días a reventar, y la verdad que no hemos tenido cero respuesta, porque yo igual mandé un correo a la delegada de acá, Sarita Cárcamo, y la verdad que no, dijo que ellos tampoco tenían noticia absolutamente de nada. Por un lado, bien que se inicie el proyecto, pero acá a la comunidad no se le ha informado absolutamente nada, porque igual es importante saber en qué fecha, cuáles son las medidas que van a tomar, en cuanto al tema de la salida y el ingreso acá del sector.
Fue en una visita a Puerto Montt en febrero que el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, comprometió que una vez asumido el gobierno, en un plazo de 15 días, el seremi de la cartera sería informado de reunirse con los vecinos para conocer las necesidades del sector e informar del estado del proyecto, lo que a la fecha aún no ocurre. Taxistas y el sindicato de conductores de aplicaciones en Puerto Montt manifestaron su descontento con las modificaciones que ha propuesto el gobierno a la denominada ley Uber, que permitiría que vehículos tipo City Car transporten pasajeros. En paralelo, el senador Fidel Espinosa solicitó se investigue el conflicto de interés entre el ministro de Transportes y las aplicaciones de pasajeros. Damani Suyabre nos amplía.
Movilización que involucró una caravana de taxistas que con bocinazos manifestaron su descontento ante las modificaciones que propone el gobierno a la denominada ley Uber. Se desarrolló en varios puntos de Chile, entre ellos Puerto Montt. Los transportistas se llegaron hasta el Centro Administrativo Regional de Los Lagos, donde entregaron una carta a un representante del Ministerio de Transportes que evidenció los problemas que puede generar el cambio al Decreto Supremo 212, que es el reglamento que establece las condiciones para los Servicios Nacionales de Transporte Público de Pasajeros, modificación que implicaría que vehículos denominados City Car puedan transportar pasajeros. De ello se refirió el presidente del Sindicato de Taxis Básicos del Terminal de Buses de Puerto Montt, Rodrigo Galindo.
Y los cambios del ministro, actual ministro, son aceptados por la Contraloría. Estamos hablando que él está bajando la cilindrada de los vehículos a un nivel que entraría mucho vehículo que llamado City Car. La ley a nosotros nos exige, por años nos ha exigido, una cilindrada de 1.4. Y en el caso del nuevo reglamento del ministro, baja a casi 1.000 o un poco menos la cilindrada.
Esta crítica es compartida por los choferes de aplicaciones, quienes sostienen que el gobierno no ha querido escucharlos, agregando que los datos entregados por el ministro de Transporte sobre la cesantía que podría generar la ley EAT son errados. El presidente del Sindicato de Conductores y de Libres de la región, Pablo Riveros, dijo que esta paralización a la puesta en marcha de la normativa les perjudicó económicamente.
muchos colegas que ya se habían preparado para el reglamento que el gobierno anterior ya tenía listo, muchos colegas están acogotados con las deudas, con la alza de la benzina, las tarifas de las aplicaciones no han subido. Nosotros llevamos desde que asumió el gobierno tratando de conversar el tema, pero él se niega a juntarse con nosotros. Esto junto con un sindicato que no representa el 100% de los choferes, dice que actualmente quedarían el 80% de los conductores fuera, pero eso es totalmente erróneo. Y según nuestra cifra, el 20% de los choferes quedarían fuera.
A estos cuestionamientos se sumó el oficio que presentó ante Contraloría el senador socialista Fidel Espinosa para que se investigue el conflicto de interés entre el ministro Luis de Crunch y las empresas de aplicación.
Bajar los estándares de exigencia de lo que veníamos trabajando en el gobierno anterior para la ley Uber, para que vehículos con cilindradas de 800 centímetros cúbicos puedan circular por las calles como Uber, nos parece que es un retroceso tremendo para el país, que constituye un serio riesgo para la vida de las personas que ocupen esos vehículos ante la eventualidad de un accidente. Estos cambios los realiza el nuevo ministro que asume el gobierno, el presidente Kass, ministro de Transporte que a todas luces, ¿no es cierto?, es de conocimiento público, tuvo vinculaciones antes de llegar a su cargo con las aplicaciones.
Para contextualizar, en 2023, el ahora ministro, cuando era académico, diseñó estudios sobre la ley de empresas de aplicaciones de transporte y su impacto, el que contó con financiamiento de Uber.
En Radiograma, todas las voces.
En medio de un convenio a nivel regional entre la Dirección General de Aguas, Telmob y CONADIP, se busca destrabar solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas emanadas de comunidades indígenas. En el acuerdo, CONADIP se compromete a inyectar 200 millones de pesos para apoyar las gestiones de tramitación de al menos 120 expedientes de derechos de aprovechamiento de aguas para familias y comunidades indígenas de la región, a fin de permitir una gestión eficiente del recurso hídrico para las comunidades indígenas, enfatizó la directora subrogante de CONADIP Los Lagos, Ingrid Ojeda.
Al menos tramitar 120 expedientes de derechos de aprovechamiento de agua para familias y comunidades indígenas en la región. Ya este convenio efectivamente llama a poder dar tramitación a derechos que ya y solicitudes que ya están un poco atrasadas y permite, ¿no es cierto?, de esta forma mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades y familias indígenas en la región.
La población objetivo de este convenio son los usuarios con certificado de calidad indígena emitido por la CONADI que requieran tramitaciones administrativas que digan relación con solicitudes de otorgamiento y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas, considerando además las correspondientes capacitaciones.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ya 2 meses de la muerte del suboficial mayor de Carabineros en Puerto Varas, Javier Figueroa, la incertidumbre y dudas han tomado protagonismo ante una investigación reservada. Tras 8 semanas del deceso, repasamos los principales hitos de la indagatoria abierta el 11 de marzo tras el mortal baleo. Robinson Cárdenas con los detalles.
Faltando algunos minutos para las 6 de la madrugada, al 133 ingresó una llamada ese 11 de marzo. Hasta ahora se sabe que la voz del otro lado del teléfono habría solicitado auxilio policial por personas bebiendo y haciendo desórdenes en la vía férrea a metros de calle San Francisco. Los primeros 3 funcionarios en responder llegaron en una radiopatrulla por el pasaje Pehuen y cruzando a pie el paso ferroviario sobre nivel accedieron hasta una zona de matorrales y árboles. ¿Cómo habrían ocurrido los hechos de ahí en adelante? Lo escuchamos en la voz de uno de los acompañantes de quien ha sido declarado mártir.
El sector de Los Pinos, la primera entrada, ingresamos a los dos hacia adentro. Dimos un pequeño recorrido, como había un camino que seguía hacia el interior, más hacia el fondo. Me dijo, anda a verificar con cuidado. Ya, y él me dijo, yo voy a ir a ver por acá arriba.
¿Por la línea del tren?
Por la línea del tren. Me preguntó la 48, yo le dije al momento 49, me di otra vuelta un poco más por allá porque hay otro camino igual. Y cuando ya venía por salir al camino a la línea del tren, ahí el piso vil empezó igual a decirle aquí a la Brenda que están efectuando clave 25.
Al menos 3 serían las detonaciones asimilables a disparos que se escucharon esa madrugada. Las primeras entregas de información ese día daban respaldo a la teoría de una emboscada, tema en la actualidad en entredicho. La investigación inmediatamente fue declarada reservada y en las primeras 12 horas de ocurrido el hecho policial no hubo personas identificadas. Las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI, aunque desde el principio Carabineros también ha sido parte activo en la causa. Con el funcionario policial internado en Puerto Montt y concretado el cambio de mando en Valparaíso, las primeras instrucciones del presidente José Antonio Kast involucraron el viaje de la ministra de Seguridad a la zona, ya que el organismo, desde muy temprano, ese 11 de marzo, era querellante. Al terminar el periodo de la denominada flagrancia, en la primera comisaría Puerto Barinas se hizo una reunión de la que participaron autoridades políticas del Ministerio Público y las policías. Al salir, la secretaria de Estado, Trinidad Steinert, aseguró que una vez identificados los autores, habrá penas privativas de libertad.
A través de la Fiscalía o el Ministerio Público, con la coordinación del Ministerio de Seguridad, vamos a determinar o se va a llegar a esclarecer el hecho totalmente. De establecer los autores de los hechos, obviamente vamos a pedir las penas más duras que puedan existir en nuestro código y en nuestra legislación penal. Y así tiene que ser, una privación de libertad una vez esclarecidos los hechos determinados los autores.
La fiscal regional Carmen Bitber dijo también al terminar esa cita que en las primeras horas el trabajo realizado en el lugar del ataque tuvo la atención necesaria, convocando equipos de ambas policías para las diligencias iniciales.
Quiero también dejar claro que estamos en un momento bastante preliminar de la investigación. Se están recopilando muchísimos antecedentes desde todo punto de vista y de todo tipo de antecedentes. Estamos hablando de antecedentes tanto de cámara, de tráfico de teléfono, de evidencia balística, mucho trabajo del sitio del suceso.
Ese día se aseveró también que había abundante evidencia balística recogida. El entonces sargento de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla estuvo desde la madrugada del 11 de marzo hasta la noche del 18 conectado a ventilación mecánica y con muerte cerebral. Luego, tras su fallecimiento, los honores tomaron protagonismo. El 21 se ascendió póstumamente a quien estuvo 15 años en la institución Verde Oliva, pasando al grado de suboficial mayor. Tras el funeral, la comisaría de Puerto Varas de igual forma pasó a llevar su nombre. Con el paso de las semanas, la incertidumbre fue tomando espacio y el 11 de abril, un mes después del mortal baleo, Marlene Manquemilla, madre del carabinero caído en servicio, alzó la voz, pidiendo reportes y exigiendo avances. La mujer ese día reveló en conversación con la radio que el hombre de 36 años podría haber enfrentado conflictos en su trabajo.
Él iba a mi trabajo y conversaba conmigo. Y ahí él me contaba sus cosas. Conversábamos los dos, llorábamos los dos, pero yo no entendía por qué. Porque él nunca me dijo, mamá, está pasando esto. Y después un día se decidió, me dijo. Pero yo esto lo voy a decir cuando termine la investigación. Lo que mi hijo me contó a mí.
Cuando la madre del suboficial mayor accedió a la entrevista, todavía aseguraba confiar en la investigación a cargo de la fiscal Natalie Johnson. Confianza rota luego de eventuales filtraciones que ahora el Ministerio Público también investiga de oficio. Al principio de este resumen de los hechos ocurridos hace 8 semanas, les dijimos que el procedimiento se originó por una llamada al número de emergencias de Carabineros. Publicaciones realizadas la última semana revelaron que el origen del contacto radicaría en un celular sin chip asociado a la víctima y que la bala que le quitó la vida provendría de su arma de servicio. La alta cantidad de funcionarios partícipes de las diligencias también se habría transformado en un obstáculo con el paso del tiempo, ya que la abundante evidencia genética sería el gatillante para una masiva toma de muestras de ADN realizada a más de 200 carabineros con la finalidad de depurar lo recogido. Tras esto, parte del círculo más cercano de Javier Figueroa llegó hasta la fiscalía para pedir cambio de persecutora y rigurosidad. Tras la reunión con quien lidera la indagación, Marlene Manquemilla volvió a hablar y esta vez dijo que supo detalles, guardando, eso sí, el secreto.
Yo lo que le dije a ella, que por qué había salido esa filtración, y ella dice que no sabe de dónde salió. Pero ellos van a seguir investigando y cosas que hablé con ella no lo puedo decir ahora. ¿Me entiende?
¿En el fondo ella le confirma que esta es una de las teorías del caso?
No, ella dice que todavía se sigue investigando.
La acongojada madre esa misma jornada aseguró que si bien la confianza en el Ministerio Público no está del todo firme, debido a las falencias en el control de la reserva, esperará que continúen desarrollando su trabajo para aclarar lo ocurrido. Javier Figueroa dejó también a su esposa, quien igual pertenece a Carabineros con el grado de sargento, y un hijo de 7 años. Tenía poco más de 15 en servicio. Bio Bio, la radio.
¿Qué pasaría si de pronto el hombre de tus sueños llega a tu barrio? Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Un adulto mayor murió tras un incendio que se registró en el sector Puntilla de Tenglu, en la isla puertomontina. El siniestro fue controlado por vecinos que se organizaron para poder contener precisamente el fuego y evitar que este se propagara mientras esperaban que bomberos cruce el canal Tenglu. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Roberto Angulo, destacó el trabajo de los vecinos.
Lamentablemente fue una estructura, un piso interior que fue consumida, daños aproximadamente un 80%, y lamentamos ahí el fallecimiento de una persona de tercera. Cada uno destaca la organización y la coordinación que tienen los vecinos, ¿ya? Ellos trabajaron principalmente con una motobomba y unas mangueras y sacaron agua ahí en un grifo que estaba en el interior.
Los organismos pertinentes están realizando las pericias para establecer las causas de este siniestro que cobró la vida de una persona. Una organización dedicada al tráfico de drogas fue desarticulada en Quillón. Esto tras un operativo desarrollado por Carabineros del OS-7 y el BOPE y en coordinación con la Fiscalía. Las diligencias incluyeron el ingreso y registro de 3 domicilios en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2025. El fiscal Fabián Fernández sostuvo que los imputados se dedicaban a internar, acopiar, dosificar y comercializar pasta base de cocaína en la comuna. En el procedimiento fueron detenidas 6 personas, de las cuales 4 quedaron en prisión preventiva.
Se logró establecer cómo los 4 imputados formalizados el día de hoy se dedicaban activamente a la internación y a la comercialización de pasta base de cocaína en la comuna de Quillón. Es así como durante estos meses de indagatoria se lograron recabar antecedentes suficientes que daban cuenta de la forma, del mecanismo y del modus operandi de los imputados, quienes internaban la droga en la comuna, posteriormente la copiaban en diversos inmuebles vinculados a los encartados para posteriormente dosificarla y comercializarla a distintos consumidores de la comuna de Quillón.
Además, se incautaron más de 321 gramos de pasta base, marihuana, clorhidrato de cocaína, municiones, dinero en efectivo, celulares y pesas digitales. El avalúo de la droga fue estimada en 6.500.000 pesos y se fijó un plazo de investigación de 70 días. Con marihuana, cocaína, pasta base, tusi, pastillas y teléfonos celulares, presumiblemente destinados a ser lanzados al interior de recintos penitenciarios, fueron sorprendidos 3 personas durante una fiscalización vehicular en Puerto Montt. 2 de ellos fueron detenidos por Carabineros y el tercero se fugó. El procedimiento fue realizado más precisamente en la intersección de las calles Puerto Lara con Puerto Cárdenas, donde la policía uniformada logró identificar una mochila con las sustancias ilícitas en el vehículo durante la fiscalización. Tras descubrir lo que portaban, comenzaron la detención, pero uno de los hombres logró escapar mientras los otros dos eran aprehendidos. Estos contaban con antecedentes penales y pasarán a control de detención. Carabineros se encuentra investigando tres robos registrados en calle Eleuterio Ramírez de Castro, hechos que afectaron a dependencias de CONADI y a dos locales comerciales colindantes. El capitán Álvaro Guzmán señaló que frente a estos sucesos, la Fiscalía ordenó diligencias a la sección de investigación policial de la Segunda Comisaría de Castro.
Aproximadamente lo que es CONADI, el valor estimado es más daños que especies sustraídas. Y la otra especie, sí, hay una veterinaria que se le robaron especies médicas de médico veterinario. Y la otra empresa son un celular y especies básicas de una empresa pequeña. El Ministerio Público dispuso el trabajo del sitio del suceso por parte de la sección de investigación policial de la Segunda Comisaría de Castro con la finalidad de poder recabar la mayor cantidad de antecedentes y poder dar con el paradero a estos antisociales.
La policía uniformada señaló que continúan las indagatorias para el avalúo total de las especies que fueron sustraídas, las que deberán ser informadas por los afectados, así como acciones en terreno con el empadronamiento y revisión de cámaras de televigilancia del sector donde ocurrieron los robos.
La radio alerta y oportuna.
Sin novedades positivas, se mantiene el operativo para dar con Juan Villarroel Mancilla, de 34 años, tripulante de la lancha motor Dracar, matrícula de Calbuco, desaparecido durante la madrugada del 17 de mayo en el canal Moraleda, en la región de Aysén. El gobernador marítimo de Aysén, Octavio Valenzuela, informó que las labores se concentran a unas 50 millas náuticas de Puerto Cisnes, con el despliegue de unidades navales, buzos de salvataje, un helicóptero de la quinta zona naval y embarcaciones artesanales que se han sumado al rastreo.
Asimismo, contamos con apoyo de naves civiles que se han incorporado a las labores de rebusca. El Centro de Búsqueda y Salvamento de la Gobernación Marítima de Aysén efectuó un mensaje de seguridad para poder alertar a toda la comunidad marítima y naves que se encuentren en tránsito por el canal Moraleda para que también sumen esfuerzos en las labores de búsqueda de esta persona.
En paralelo, la familia del pescador desaparecido, mediante redes sociales, solicitó apoyo para reforzar las labores mediante robots submarinos, cámaras térmicas y drones, además de que se investiguen las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos. No hay sanciones académicas para los jóvenes que realizaron presuntas amenazas de violación grupal contra una docente y secuestro en el Colegio Alerce de Puerto Montt. Así lo determinó la Superintendencia de Educación, quienes establecieron que el protocolo aplicado por el DAEM de Puerto Montt fue correcto. La Policía de Investigaciones sigue realizando diligencias con la recopilación de testimonios, mientras que la querella criminal contra dos de los menores fue declarada admisible, pero en lo académico no hay variaciones, dado que ahora los adolescentes involucrados siguen en clases, aunque con acompañamiento de un equipo conformado por psicólogo y asistentes sociales para concientizarlos sobre su actuar, mismo proceso al que deberá someterse la profesora afectada cuando retorne. Así lo confirmó el encargado de la Unidad Psicosocial y Convivencia del DAEM de Puerto Montt, Héctor Ruiz.
Para la docente también hay un acompañamiento. Ya ahora la docente se encuentra con licencia médica. Nosotros somos muy respetuosos de esa condición, pero va a contar con todos los apoyos, tanto de su establecimiento como del DAEM.
Ruiz señaló que aún no hay alguna variación sobre la posibilidad de una reubicación de la profesora que sigue con licencia médica, considerando que al estar fuera del establecimiento no pueden tomar medidas con ella hasta que retorne.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Los alcaldes de Chiloé encendieron las alertas ante la falta de certeza sobre el retorno de vuelos diarios entre el aeropuerto Mocopulli, en Talcahué, y Santiago, luego de que LATAM informara que mantendrá solo 4 frecuencias semanales hasta octubre, mientras Sky continúa ofreciendo pasajes para algunos días de la semana. Conocemos detalles con Hans Barrows.
La reducción de vuelos desde el aeródromo de Mocopulli mantiene en alerta a las autoridades de Chiloé, quienes advierten que la menor frecuencia aérea afecta directamente la conectividad de la provincia y obliga a muchos usuarios a trasladarse hasta Puerto Montt para poder acceder a alternativas de viaje. El alcalde de Castro, Baltasar Elgueta, señaló que recibió una llamada de una representante de Asuntos Públicos de la TAM, quien le informó que la aerolínea continuará operando desde Mocopulli solo los días jueves, viernes, sábado y domingo. Según explicó, la empresa atribuyó la medida a una readecuación operacional vinculada al alza de combustible.
Así que, si bien es cierto, nosotros ahí seguir luchando y batallando, ¿no es cierto?, solicitando de que cuanto antes se mejore esta situación del tema del combustible, pudiéramos tener, ¿no es cierto?, a esta empresa, la TAM, como cualquier otra, ¿no es cierto?, en viaje todos los días desde Talcahué, ¿no es cierto?, hacia Santiago y a otras zonas. Como también le hice ver que nosotros estamos muy preocupados también con el alcalde de Punta Arenas, Radonich, la frecuencia de Talcahué Castro, ¿cierto?, a Punta Arenas, que son vuelos que la gente aquí de Chiloé tiene que viajar hasta Puerto Montt para acudir al territorio magallánico.
Elgueta recalcó que Chiloé necesita una conectividad aérea estable, considerando su condición insular y la necesidad de traslados oportunos por razones laborales, médicas, familiares, turísticas y también de emergencia. A esta preocupación se sumó el alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipalidades del Archipiélago, René Garcés, quien sostuvo que los municipios se mantienen atentos al impacto que esta situación genera, principalmente en las comunidades de la zona.
Espero que esto se pueda revertir porque no sacamos nada que el discurso hable de Chiloé en el turismo, en las mejoras continuas que están sucediendo, pero que esto no esté acorde con lo que nos está ofreciendo hoy día la línea aérea en el sentido de llegar a Chiloé. Preocupante porque efectivamente la gente ya se había creado un hábito de poder viajar y programarse. Hoy día volvemos otra vez a que solamente la época estival sea importante y eso para nosotros, como lo ha planteado el alcalde de Castro y todos los alcaldes de Chiloé, nos parece un retroceso en dar mejores servicios en cuanto a las líneas aéreas que llegan al territorio.
Las autoridades recordaron que la provincia llegó a contar con vuelos diarios durante más de 2 años, por lo que la actual programación representa un retroceso para un territorio que requiere certezas y una oferta aérea permanente. Aunque la TAM mantendrá 4 vuelos semanales y Sky continúa comercializando pasajes para algunos días, hasta ahora no existe una oferta diaria estable desde Mocopulli. Por ello, los alcaldes insistieron en que recuperar la frecuencia diaria es clave para la vida cotidiana, el turismo, el desarrollo y la integración de Chiloé con el resto del país. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Sin claridad sobre cómo ayudarán a los adultos mayores afectados por la brecha digital en zonas aisladas, el gobierno anunció el cupón de gas de 27 mil pesos, monto menor a lo que cuesta un cilindro de 15 litros en comunas como Gualaihue o de Chiloé. Conocemos detalles con Franco Bustamante.
Buenas tardes, Manuel. A lo largo del proceso de instauración de este beneficio, hubo varias críticas que persisten por parte de alcaldes de comunas más aisladas, quienes critican el monto anunciado, acusando al nivel central de no conocer la realidad del país más allá que en Santiago. En ese escenario, esperan que los representantes gubernamentales, o esperaban más bien que los representantes gubernamentales de la zona puedan dar a conocer estas inquietudes para que sea reevaluada la suma acorde a los precios de cada sector, lo que no sucedió. Al respecto, el delegado presidencial, Cristian Palma, afirmó que si bien lo gestionaron, la decisión fue determinada en la capital del país en base a un promedio.
Bueno, es una medida a nivel nacional. Se sacó un promedio de cuánto se podía llevar esta ayuda y se puede utilizar en los distintos tamaños de los cilindros de gas, de los balones de gas. Se hicieron gestiones de toda la zona, de toda la zona geográfica y se consideraron toda la realidad del país. Por eso, insistimos, no es un cupón de gas para un solo cilindrada, sino que es una ayuda transversal a todas las familias de más del que cumplen con el registro social de hogares dentro del 80%.
Uno de los desafíos es que la postulación se desarrolla de manera online, por lo que se dificulta el proceso para los adultos mayores que no cuentan con redes de apoyo, para lo que buscarán desplegar asistencia, aunque siguen sin definir cómo. Así lo manifestó el seremi de gobierno Rodrigo Díaz.
Nos vamos a desplegar como gobierno a través de la SEGEGOF a apoyarnos a gobierno en terreno de la delegación presidencial. Vamos a ir a terreno a las comunas más vulnerables para ayudarlo con el tema de la brecha digital. Estamos en conversaciones. Lo importante de eso es que como SEGEGOF estamos abriendo las puertas para que dirigentes sociales puedan acercarnos a nosotros para ver todo ese tema de la brecha digital, porque nos preocupa mucho. Los adultos de tercera edad, como usted bien dice, es preocupante muchas veces la brecha digital, y para poder apoyarlo y de esta manera ellos puedan tener los beneficios.
Un cilindro de gas de 15 kilos, el más habitual en comunas de la provincia de Palena, puede superar los 40.000 pesos, mientras que en Chiloé supera los 36.000 pesos, por lo que el cupón no alcanza a cubrir lo que cuesta uno. Ante esto, esas familias deberán pagar la diferencia. Ahora bien, en cuanto a los requisitos para quienes deseen solicitar el beneficio, deben o pueden hasta el 80% más vulnerable del registro social de hogares. Además, tiene que ser el jefe del núcleo familiar quien postule mediante la página cupondegas.gov.cl. Se la repetimos, cupondegas.gov.cl. Ahí el postulante deberá ingresar con clave única hasta máximo el 30 de junio como fecha tope para postular. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Preparados para conocer entonces el pronóstico del tiempo, ponga mucha atención. Día martes 19 de mayo, Puerto Montt amanecerá con cielo nublado, pero no se preocupe, en la tarde se va a despejar, quedando en la noche nuevamente con cielo cubierto, eso sí, con neblina en la noche. Precauciones y conductores. La temperatura va a subir un poquito, la mínima se espera que llegue a los 6 grados y la máxima a los 14. Por su parte, Ancud tendrá cielo nublado durante la mañana con algunos bancos de neblina. Precaución, conductores. Tarde y noche, cielo despejado y temperaturas de 4 y 14 grados. Por su parte, Castro también cielo nublado con algunos bancos de niebla en la mañana. En la tarde y noche, cielo despejado, temperaturas de 4 y 13 grados. Vamos hasta Quillón, que tendrá cielo nublado, tarde y noche, con cielo despejado, buena temperatura, 8 y 14 grados. Chaitén, por su parte, cielo nublado durante toda la mañana, con bancos de neblina. Precaución también, conductores ahí. Tarde y noche, cielo despejado, temperaturas de 5 y 11 grados. Ya a esta hora la temperatura en Puerto Montt llega a los 8 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Oye, ponga mucha atención, con encostamiento sin desvío y horario de trabajo de 8 de la mañana a 18 horas, sector Las Quemas. Trabajos día y noche, sector Puente Rahue, y trabajos de 22 horas a 5 de la mañana, sector La Laja. Para cualquier consulta o emergencia, recuerde, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente, faltan 18 minutos para las 21 horas. Es todo en nuestro radiograma vespertino. Gracias por su atención. Recuerde, de inmediato viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Sí, tenemos información deportiva con Felipe Espina.
Yo en realidad tengo muy mala memoria. No recuerdo el último clásico que se jugó con público local y visitante en el fútbol chileno. No. Estuve tratando de acordarme en estos instantes de cuándo fue o cuándo se jugó un partido importante, un partido clásico, en esa condición. Lo concreto es que van a volver a jugarse de esta manera el segundo semestre. Todos los detalles los tiene Benjamín Rojas desde la delegación presidencial. Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Felipe? Ya terminó acá en la delegación presidencial la reunión entre Germán Codina, el delegado presidencial de la región metropolitana, y los dirigentes de Colo-Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y la ANFP, para discutir sobre el retorno de los hinchas visitantes a los estadios. Hay buenas noticias, se fijaron plazos y son en la segunda rueda de este campeonato nacional, y de hecho apuntaron a un partido en específico. Lo dijo de esta manera el delegado presidencial. Escuchemos.
Universidad de Chile, Colo-Colo, en el Nacional, y ese clásico ya va a contar con la presencia del público visitante. Durante estas semanas vamos a trabajar en conjunto con los equipos distintas medidas que se van a ir adoptando. Entre ellas, incluso, vamos a comenzar a implementar el control a través de alcotest y narcotest de manera aleatoria.
También se comentó la posibilidad de que el primer partido de clase A que reciba la hinchada visitante sea el de este domingo entre Colo-Colo y Universidad Católica en el Estadio Claro Arena. Sin embargo, por temas de tiempos y plazos, no se pudo concretar. Desde la delegación presidencial, Bio Bio, la radio.
Entonces, en el segundo semestre se van a jugar partidos clase A, clásicos, con hinchadas locales y visitantes. El primero será Colo-Colo, Universidad de Chile. Universidad de Chile y Colo-Colo, porque se juega en el Estadio Nacional el último fin de semana de agosto. Hablemos de Copa Libertadores de América, porque mañana, a partir de las 6 de la tarde, en el Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Tolima, que está jugando además las semifinales del torneo colombiano, en un duelo clave en su lucha por avanzar a la próxima ronda. Esto es en el grupo B de este certamen continental, el más importante en esta parte del mundo. El adelanto de Hernán Caputo, el técnico de los Piratas, para este compromiso.
Hay que salir a buscar el partido, como siempre, es lo que queremos nosotros. Sabemos que eso, el tema de arriesgar y buscar, puede generar transiciones rápidas, ellos, que hay que tener en cuenta, porque las tienen, lo hacen. Pero lo mismo que comenté anteriormente en la pregunta, siento que nosotros estamos en un buen momento, lo queremos aprovechar.
Partido entonces mañana a las 6 de la tarde en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Hay Copa Sudamericana también mañana, a partir también de las 6 de la tarde, Grupo G en la Florida, Audax Italiano ante Barracas Central. Hablemos del Mundial, la Copa del Mundo, falta menos de un mes para que se inicie la cita planetaria en Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos. Hoy Brasil entregó la lista, uno más bueno que el otro. Se quedaron afuera, por ejemplo, figuras como João Pedro del Chelsea, Gabriel Jesús, que tampoco está en esta nómina, y sí ingresó lo que era quizás el pedido popular en Brasil. Neymar está en esta nómina, encabeza el equipo de Carlo Ancelotti, y de esta manera el técnico italiano anunciaba que Neymar está en la lista, y la reacción del público. Escuche.
Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Junior Santos.
Ya, ahí está la reacción de la gente. Era una ceremonia que contó con música en vivo, muy a la brasileña, ¿no? Se entrega esta nómina. Entonces, que yo te decía, ¿sabes cuál es el equipo que más jugadores tiene en esta nómina de Brasil? Uno podría decir Real Madrid, Manchester, Arsenal, Flamengo. Equipo de la Liga Brasileña es el que más jugadores aporta, entre ellos Lucas Paquetá, que también estará presente en esta cita planetaria que comienza el próximo 11 de junio.
La temporada de mantitas, guateros y cositas calientes ya está aquí. Y las ofertas que salvan el invierno de Unimark también. Por eso queremos que nadie se quede sin los imprescindibles para el frío. Leche Noncoleche sin tapa entera, descremada o semidescremada, un litro, excluye especiales. 1,000 pesos cada una. Yogur batido Column, variedad de 125 gramos, excluye especiales. 8 por 2,000 pesos. Stock Leche, 40,876 unidades. Stock Yogurt, 21,732 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Atención, Calbuco, SAE se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. Miércoles 20 de mayo entre las 12 y 18 horas. Comprende, sector Daitao. SAESA solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
La radio sirve a sus auditores.
Documentos en la radio, nombre de las siguientes personas: Fernanda Antonia Flores Jaramillo, Jocelyn Uribe Miranda, Gardenia Moroña Yumo, Camilo Antonio Traimante y Claudio Ignacio Velázquez Álvarez. Recordar que estas personas pueden retirar sus documentos en horario de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria para tu hogar, industria o empresa? En Equipos Industriales Puerto Montt lo tenemos todo. Herramientas eléctricas, escaleras, betoneras, compactadoras y mucho más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109, Población Ebensberger, o en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia. Contáctanos, Puerto Montt 65-227-3672. Castro 65-253. 6772.
Seguro que no.
Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Cayó el telón, venció la razón, la pena. Se arrugó el corazón, vacío a la pasión, besos en huelga. Punto sin final, amor terminal, noche sin huella. Solo quedaron dos nombres tatuados sobre nuestra piel. Solo quedaron dos historias escritas, dos nombres que, dos nombres que soñarán. Ahora son frascos de olvido, duelos de los sentidos, en pedacitos de ti y de mí. Tiramos la toalla, el silencio ganó la batalla, el orgullo, el crucigrama de quién era quién. Brindamos la despedida con la duda como bebida. La libertad no es tan dulce como creímos ayer. Solo quedaron dos nombres tatuados sobre nuestra piel. Solo quedaron dos historias escritas, dos nombres que, dos nombres que son. Veces que acerté, pero mi piel siempre supo que él era de ella y ella era de él.
Marca número uno en electromovilidad a nivel mundial ya está en Puerto Montt, BYD. Es momento de dar el paso y BYD-sate. Descubre su tecnología de vanguardia en una completa gama de autos eléctricos e híbridos enchufables en Guillermo Morales. No es un auto, es un BYD. Visítanos en Guillermo Morales, Caletera Panamericana 554, Parque.